En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
No vayas fuera, vuelve a ti mismo. En el hombre interior habita la verdad. Con estas palabras de San Agustín comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 10 de marzo, San Víctor. Soy María Ángeles Sevillano y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la peregrinación diocesana Tierra Santa que tendrá lugar ya el próximo mes de abril. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada La Segunda Conversión en el Camino de Emaús. Del 22 al 29 de abril tendrá lugar en nuestra diócesis una peregrinación a Tierra Santa con los franciscanos capuchinos que estará presidida por nuestro obispo, don Jesús Fernández. Ha tenido muy buena acogida entre nuestros diocesanos y para hablar de ello nos acompaña Maripaz Robles, que es una de las personas que se ha encargado de la organización y también es miembro de la Delegación de Peregrinaciones de nuestra diócesis. Muy buenos días, Maripaz.
Hola, buenos días, María Ángeles.
Bueno, una iniciativa muy interesante. Hace años ya que no se hacía una peregrinación diocesana a Tierra Santa y ha tenido muy buena acogida, ¿verdad?
Pues buenísima, una acogida magnífica. De hecho, en semana y pico, en menos de 15 días, se agotaron las plazas ofertadas en un principio. O sea que la acogida no ha podido ser mejor.
Qué bueno, es verdad que es cierto que bueno, es un viaje largo, las plazas no eran muchas, eran 75, pero llama la atención, ¿no?, que haya sido tan rápido que se hayan agotado las inscripciones.
Pues sí, mira, para cualquier cristiano, pues el poder tener la oportunidad de visitar los lugares en los que pisó Jesús, en los que ocurrieron los hechos que con toda la vida llevamos viendo en el Evangelio, poder conocerlos, pues siempre así es una ilusión para cualquiera. Entonces se les ha presentado la oportunidad y la gente pues no ha querido perder esa ocasión. Es la ilusión. La mayoría de los peregrinos cuando llaman para inscribirse o para informarse, lo primero que te manifiestan es que es la ilusión de su vida.
Claro.
Y eso es magnífico.
De hecho, habéis tenido que ampliar, ¿no?, unas poquitas plazas, ¿no?, porque incluso hay lista de espera, ¿no?, personas que no han podido apuntarse y que siguen ahí esperando por si acaso alguna persona pues se da de baja por cualquier motivo.
Sí, sí, así es. Mira, ya desde el principio el señor obispo quería más plazas porque, claro, para toda la diócesis pues eran necesarias, pero claro, había problemas en la organización, en las agencias, pues para poder tener plazas bastante disponibles. Y al principio pues había 75 plazas disponibles, que son las que cubrimos, que te decía antes, en menos de 15 días. En 10 días, una cosa así, se cubrieron esas plazas. Y ahora pues hemos tenido la suerte de que han ampliado hasta 90. Entonces, pues bueno, la verdad es que cuando se agotaron las plazas, pues la gente llamaba y yo les decía, pues mira, vamos a ponerte en lista de espera, casi como si fuera la Seguridad Social, vamos. Digo, mira, vamos a ponerte en lista de espera. Algunos pues se deprimían un poco, se entristecían un poco, otros les parecía que... Pero yo siempre les daba esperanzas. Digo, mira, si Dios quiere que vayas, vas a ir. Así que tú estate preparado o preparada o preparados, estad preparados, tened vuestro pasaporte en regla, tened todo pensado y organizado como que vais a ir, porque si Dios quiere que vayáis, vais a ir. Y ahora cuando se ampliaron las plazas y les llamé, bueno, algunos ya te digo yo que les saltaban las lágrimas de alegría.
Qué bueno, qué interesante. Sí. Y así en lo que en el tema de plazas, ¿cómo está representada nuestra diócesis? También van sacerdotes, ¿verdad? Porque no es solo para laicos, aunque la preside nuestro obispo, irá un grupo de sacerdotes. Y de los cuatro arciprestazgos, ¿va gente o más de unos que de otros? Cuéntanos un poco.
Bueno, pues la preside el señor obispo, efectivamente. Van, me parece que unos 9 sacerdotes y el señor obispo, y luego pues los demás pues somos seglares, somos gente civil, normal, pero de todos los puntos de la diócesis. La diócesis está totalmente y muy bien representada. Fíjate que hay gente pues desde Viana do Bolo, allí cerca de la Gudiña, pues hasta Benavides de Órbigo o hasta Tábara y Puebla de Sanabria, pues en la zona de la Valduerna, y luego por aquí por el Bierzo hasta Favero, o sea, quiero decir que la diócesis está, a ver, solo a lo mejor de un sitio, pues a lo mejor dos o tres o así, pero no creas que toda la gente que está inscrita es de los núcleos grandes de población, como podrían ser Ponferrada o Astorga o La Bañeza o La Rúa, El Barco. Sí, hay mucha gente de esos sitios, pero también hay de pueblos pequeños, de parroquias pequeñas, pues dos personas, tres personas, que se enteraron pronto y tuvieron la oportunidad de inscribirse. Entonces, hay gente de todos los puntos de la diócesis.
Sí. Qué bien, pues sí, eso es una gran riqueza también para este viaje, ¿no? Para todos los que podáis disfrutarlo, pues sí. También en compañía de diocesanos de distintos puntos de nuestra iglesia particular.
Sí, efectivamente. De hecho, hay mucha gente de la zona de Galicia. Otras veces a lo mejor de la zona de Galicia había algo menos, porque al ser núcleos pequeños de población, pues muchas veces no les llega a tiempo la información. Pero esta vez pienso yo que puede ser, como el señor obispo está realizando la visita pastoral a esa zona, pues lo dice, y lo dice en cada acto de los que participa, y luego por allí supongo que lo dirá, porque la gente se ha enterado y viene mucha gente de esa zona, de todas las zonas, pero de Galicia esta vez viene un montón de gente, sí.
Qué bien. ¿Y cómo será el recorrido? ¿Qué vais a visitar? Cuéntanos un poco cómo será el orden del día. O sea, aunque bueno, siempre puede haber modificaciones y demás, pero así los puntos centrales, ¿dónde estaréis allí?
Bueno, pues los puntos principales pues son los puntos principales del Evangelio. O sea, desde el Santo Sepulcro en Jerusalén y todo esto, pues en Jerusalén más cosas, el Monte de los Olivos, todo lo que se puede ver allí, pues donde Jesús estuvo prisionero, bueno, en su pasión, donde le azotaron, todas esas cosas. Después, pues otros puntos como Belén. Bueno, empezando por Aincarén, que Jesús estuvo allí en el vientre de su madre, pues fíjate, hasta su crucifixión y su muerte y el Santo Sepulcro, pues toda la andadura de Jesús, pues Cafarnaúm, el lago Tiberiades, que tantos recuerdos nos trae, pues Betania, yo qué sé, Nazaret, el Monte Tabor, por supuesto, que lo hemos visto estos días en el Evangelio, y pues todos los puntos así importantes en el río Jordán, donde bautizaron a Jesús, pues incluso hasta está previsto tener una visita al Mar Muerto.
Qué bien, qué interesante. Además, tú, Maripaz, cuentas con ventaja porque, bueno, tú ya has estado allí. Entonces, aunque descubrirás sitios nuevos y lo verás desde otro punto de vista, seguro, porque nunca se conoce un lugar, ¿verdad? Y más Tierra Santa. Pero, bueno, tú tienes ya esa ventaja de que tú ya has estado y vuelves de nuevo pues a vivir esta experiencia.
Ay, pues sí, mira, me encanta porque, a ver, la primera vez iba tan deslumbrada. A ver, no todo el mundo puede repetir, porque es una gracia de Dios el poder repetir. Porque todo el mundo, como te decía antes, manifiesta que es la ilusión de su vida, y la mía también lo era y lo es. Entonces, el ir la primera vez, pues vas como un poco deslumbrado, un poco, y ahora pues pienso que podré fijarme más en detalles, reflexionar más sobre las cosas, en fin, disfrutar un poco más de todo, pero bueno, ya eso ya Dios dirá. Pero es una experiencia que todo cristiano debería tener, porque no sé, el poder ubicar todas las cosas que toda la vida has imaginado cuando lees el Evangelio, cuando escuchas la palabra de Dios, cuando reflexionas sobre un hecho de la vida de Jesús, pues tú te imaginas de una manera las cosas y luego vas allí y claro, bueno, a ver, los edificios, las cosas que han cambiado en estos siglos, pues no son iguales ni parecidas, por supuesto. Bueno, lo que se conserva, sí. Pero luego hay cosas que no han cambiado. El lago Tiberiades no ha cambiado. La ubicación de las ciudades, de los lugares, no ha cambiado. El Monte Tabor sigue siendo el Monte Tabor. El Huerto de los Olivos sigue siendo el Huerto de los Olivos. Quiero decir que encajas un poco todas esas piezas que tú tienes ahí, que tú tienes ahí en la cabeza y en el corazón de toda la vida y que tú has ido imaginando, y luego allí pues vas encajando cosas y vas viendo lo equivocado que estabas en lo que habías imaginado de una cosa, y lo pobre que te habías quedado al imaginar otras. Entonces,
claro,
eso es muy enriquecedor. Es una, pues la verdad, mi idea, cuando la gente me dice, es que ya tengo tantos años y llevo toda mi vida queriendo ir, pues tú lo entiendes y yo me alegro enormemente de poder colaborar, aunque solo sea con mi granito de arena, para que esa gente cumpla su sueño.
Claro, y además también contáis con una ventaja importante, ¿no? Que os acompañará el padre Rosendo, que es franciscano, ¿no? Capuchino, que conoce perfectamente el lugar y que ha, pues, acogido a muchos diocesanos y de fuera de la diócesis, ¿no? En este lugar.
Sí, el padre Rosendo es de nuestra diócesis, que es Berciano, de aquí de Cueto, y hace todos los años, pues, casi, pues a lo mejor hace 8 viajes a Tierra Santa con peregrinos, y pasa allí a veces temporadas y cosas, ¿no? Entonces, para él, aquella tierra, pues es tan familiar casi como nuestro Bierzo. Y entonces, pues el ir con él, pues también es una garantía de sentirte, pues, acompañado por alguien que conoce perfectamente lo que te está enseñando, que nos quiere como diocesanos que somos y que somos hermanos de la misma zona y de todo. Y entonces él, pues, pone todo lo que él puede para que la peregrinación sea un éxito y la gente pueda disfrutar, pueda ver las cosas, pueda entender, o sea, de su esfuerzo podemos estar totalmente seguros. Y además es un esfuerzo que porque él es muy conocedor de todo esto, y no solamente de las cosas de todo lo de Tierra Santa, sino también de cómo reaccionamos los peregrinos, de lo que necesitamos, de lo que podemos hacer, y todo eso, pues él lo conoce muy bien y puede ayudarnos, pues, muchísimo.
Pues desde aquí deseamos, bueno, también lo último, queremos recordar una cosa también, que se ha retrasado un día, ¿no? Porque en principio el programa era del 21 al 28 de abril, pero ahora será del 22 al 29, Maripaz.
Pues sí, mira, bueno, las cosas de la vida. La compañía aérea, pues, suspendió todos los vuelos del día 21 de abril a Tel Aviv. Entonces, pues esto, claro, le provocó unos cuantos dolores de cabeza al padre Rosendo, porque ha tenido que retrasar 24 horas toda la peregrinación y ha tenido que reorganizar otra vez todas las cosas. Entonces, pues bueno, pero bueno, ahora nos han compensado con poder darnos alguna plaza más, y bueno, pues todo tiene su lado positivo y su lado negativo, pero bueno, al fin y al cabo son 24 horas y bueno, pues las cosas que vamos a hacer son las mismas, y a lo mejor ha tenido que cambiar un poquito el orden de lo que tenía previsto, pero bueno, más o menos, o sea, las cosas se van a hacer igual.
Pues nada, desde aquí deseamos que sea un éxito esta peregrinación, que disfrutéis mucho en Tierra Santa, pues los 90, ¿no?, peregrinos de nuestra diócesis de Astorga. Hemos hablado con Maripaz Robles, que es organizadora de esta peregrinación y miembro de la delegación de peregrinaciones de nuestra Iglesia Particular de Astorga. Y nada, os deseamos lo mejor y gracias, Maripaz, por atendernos y acompañarnos en estos minutos.
Pues gracias a ti.
Y seguimos con el repaso de la actualidad diocesana, informándoles que mañana tendrá lugar en el seminario de Astorga la convivencia y el Festival Diocesanos de la Infancia, bajo el lema Uno para Todos y Todos para Él. Los destinatarios son niños, niñas de catequesis, comunión y confirmación, y también, pues, los acompañantes que deseen venir. Comenzará en torno a las 10:30 de la mañana con esa acogida y se dará un obsequio por un donativo voluntario para un proyecto de infancia misionera de 3 euros. A las 11:15 se formarán los grupos, se pondrá en marcha la gincana de los juegos y al mismo tiempo habrá una charla coloquio para los adultos que lo deseen sobre el tema Misión y Evangelización, responsabilidad de todos. A las 2 de la tarde compartirán la comida y tendrán juego libre para los niños. Ya a las 3:30 se celebrará el Festival de la Infancia Misionera con la presentación de los campamentos diocesanos. Se tiene previsto que finalice en torno a las 5:30. Todo dependerá, pues, del número de actuaciones. Recordamos que los niños y niñas deberán ir acompañados de sus padres, catequistas, monitores, sacerdotes o religiosas que en este caso, pues, vayan con ellos. y les animamos a participar en la misa del domingo 12 de marzo a las 10:30 de la mañana en la Catedral de Astorga, ya que será retransmitida en directo por el programa El Día del Señor de la 2 de Televisión Española. Una Eucaristía que estará presidida por nuestro obispo, Monseñor Jesús Fernández, y que este día recordamos pues que la misa de 12 en la SEO Asturicense no se celebrará, así que a las 10:30, el 12 de marzo, esa misa retransmitida por la 2 de TVE. Y seguimos hablando de noticias diocesanas de agenda. El domingo 12 de marzo también, pero por la tarde, tendrá lugar un retiro de las escuelas diocesanas de evangelizadores en las UPAs de la SEDEUS de la zona de Galicia. Será a las 5:30 en el Colegio Pablo VI de Arrúa. Les informamos también que el próximo lunes 13 de marzo, como cada 13 de mes, la misa en el Santuario de Fátima de Astorga será a las 7 de la tarde. Antecedida, lógicamente, del rezo del Santo Rosario a las 6:15 y a las 7:15, bendición con el Santísimo y reserva. Y ya para la próxima semana también les informamos que nuestro obispo participará los días 16 y 17 de marzo en el Consejo General de Cáritas en La Palma. El retiro con el señor obispo de la SEDEUS, pero de la zona del Bierzo, será el sábado 18 de febrero a las 11 de la mañana en la parroquia del Buen Pastor de Ponferrada. También les avanzamos que el próximo domingo 19 de marzo seguirá la visita pastoral, en esta ocasión a las parroquias de Seoane, Baldín, Corzos y Baños. Y nuestros sacerdotes del arciprestazgo de Zamora se encuentran en un retiro de cuaresma en Toro, en la Casa Fundacional Hermanas Amor de Dios, un retiro, como decimos, que concluye hoy y en el que ha estado presente nuestro obispo dándoles la meditación a las 10 de la mañana titulada Las unidades pastorales, una apuesta por la sinodalidad. En torno a las 2 de la tarde pues se tiene previsto que finalice este retiro de cuaresma de los sacerdotes de nuestro arciprestazgo de Zamora. Y mañana tendrá lugar la vigilia de la adoración nocturna femenina. Comenzará previamente a las 9 de la mañana con una reunión preparatoria. A las 10, vísperas, eucaristía y vigilia en el Santuario de Fátima. Se invita a todas las personas que lo deseen a participar. No podemos olvidarnos que ya la próxima semana, el domingo, celebramos la solemnidad de San José. Propiamente la celebración la tendremos el lunes día 20, se celebra la liturgia de la solemnidad de San José. En la iglesia de San Ignacio de Ponferrada tendrán lugar las 24 horas de oración por las vocaciones, que se clausurarán a las 7:30 con la Eucaristía, que presidirá el señor obispo, y en la que el seminarista Gonzalo Vitoria Bores recibirá la institución en el ministerio de acólito. Y con motivo de esta solemnidad, el señor obispo ha hecho un decreto en el que recuerda que, considerando el arraigo de esta fiesta de San José en la devoción de los fieles de nuestra diócesis, dispone mantener el día de la solemnidad de San José de este año, el 20 de marzo, como fiesta de precepto. También dispensa de las obligaciones del precepto a aquellos fieles que les sea imposible compatibilizar su condición laboral con la participación en la misa y la abstención del trabajo. Y pide a los párrocos y rectores de las iglesias que acomoden los horarios de las misas de tal modo que se facilite la participación de los fieles. Y ya para la próxima semana, del 13 al 15, la Diócesis Hermana de León acogerá el cursillo interdiocesano de Pastoral de la Salud, en esta ocasión centrado en el tema de las personas mayores. El día 14 de marzo será la última conferencia cuaresmal en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima. A las 8:30 de la tarde hablará de la caridad nuestro obispo, Monseñor Jesús Fernández. Y también el domingo se clausurarán las jornadas del Santo Sepulcro en Obarco de Valdeorras, que han tenido lugar durante toda esta semana del 5 al 12. A las 12:30 será esa misa de clausura, que estará armonizada, nos lo contará luego nuestro compañero Jesús Álvarez, a quien saludamos a continuación y nos habla de este evento importante en nuestra diócesis. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, mis queridos amigos, desde el Barco de Valdeorras. Queremos comenzar justamente con la celebración de las jornadas del Santo Sepulcro de la provincia de León y de Valdeorras. Agradecer el éxito que están teniendo las jornadas, los colegios que han venido a visitarla, grupos de gentes que han llegado desde Berín, desde Orense, para poder apreciar esta exposición. Una exposición que ocupa la extensión completa de la iglesia de Santa Rita, un templo muy grande. Aquí están representados la UPA de Obarco, con todos los pueblos cabecera de esta unidad pastoral. Los sacerdotes hemos querido que no fuera un acontecimiento únicamente del barco, sino de toda la UPA. Y también invitamos a representantes de la zona de Galicia. Aquí están representados la parroquia de Viana, la parroquia de la Rúa y también el santuario de las ermitas, con un Cristo maravilloso. Y cerrará el ciclo de conferencias el barquense Aurelio Blanco Trincado, que es como el cronista, como la memoria de toda esta comarca de Valdeorras. El domingo tendremos la misa de clausura y la comida donde se anunciará la próxima sede y la próxima edición de esta exposición y de este acontecimiento que es las Jornadas del Santo Sepulcro. Tendremos una misa en San Mauro, amenizada por el cantante, por el tenor ponferradino Alberto González, que estoy seguro que será maravilloso. También, ya en otro orden de cosas, los sacerdotes reunidos para celebrar, por supuesto, la visita pastoral de la unidad de pastoral de la Rúa. Sigue acudiendo el señor obispo semana a semana a los pueblos más pequeños. Nos comentaba ayer que estuvo en algún pueblo donde había dos o tres personas. Él no hace distinciones. Él va a todos los lugares y signo también de esa cercanía y de esa proximidad, el equipo de la unidad pastoral del barco se reúne justamente mañana para organizar las confesiones en todas las parroquias. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿qué piensa que exista un Día Internacional de la Mujer? Máximo responde:
el día 8 de marzo se celebra lo que antes se llamaba el Día de la Mujer Trabajadora y ahora el Día de la Mujer. Ciertamente, el hombre y la mujer son iguales en dignidad, aunque tengan sus diferencias. Precisamente ahí está el encanto de cómo pueden complementarse tanto el hombre como la mujer. Por supuesto que hay países en los que estos derechos de las mujeres no se respetan y la mujer es como un ser menor de edad a la que se niegan importantes derechos. No creo que sea esto lo que ocurre en España. Yo no he notado diferencia entre mi padre y mi madre, entre mis hermanas y mis hermanos. En los institutos donde he trabajado, siempre la mayoría en los equipos directivos han sido mujeres, más directoras que directores, más jefas de estudios que jefes de estudios, y no hay diferencia ninguna entre profesores y profesoras, ni tampoco entre alumnos y alumnas. Si hay en nuestra sociedad alguna discriminación, no es tanto por ser hombre o mujer, sino quizá por otras razones. Por tanto, quizá donde más habría que hacer hincapié es en otros países donde sí que esta discriminación realmente es muy grave, es muy preocupante. Ciertamente el tema del feminismo ha degenerado bastante y este año hemos tenido una muestra evidente de ello. A veces las que más protestan son las que menos derecho tendrían a protestar y las que se sienten más privilegiadas. Es así. Es triste decirlo, pero es así. Por eso que el Día de la Mujer, lo ideal sería que no tuviera que existir, como igual que no existe el Día del Hombre. Cuando hay una sociedad en la que todos se tratan de acuerdo con la dignidad que merecen, pues no tendría por qué existir ningún día especial. Ojalá ocurra esto.
Y concluimos con la sección Libros al Aire, en la que nuestro compañero Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada La segunda conversión en el camino de Emaús.
La segunda conversión en el camino de Emaús. Al hilo del pasaje del Evangelio del encuentro de Jesús con los dos discípulos en el camino a Emaús, el autor, Damián Fernández Pedemonte, va comentando las incidencias que puede encontrar una persona que tiene vida interior, se dedica a los demás o tiene un compromiso cristiano en esa larga etapa de la vida que es la madurez. Momentos de aburrimiento, cansancio, desaliento, la enfermedad, la constatación de la propia mediocridad, una amplia posibilidad de sucesos que tienen gran repercusión en el alma y que piden un volver a mirarlos con fe, precisamente una segunda conversión, para renovar la propia entrega a Dios o el proyecto cristiano que se tenga. Un buen libro que nos ofrece soluciones para esos avatares de la vida cristiana sin dramatismos, aportando lo más importante, el encuentro de Jesús en todos esos momentos que quizá se valoran negativamente. Para leer y meditar en esta cuaresma, de la editorial Rial, La segunda conversión, en el camino de Emaús.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 17 de marzo. Hasta entonces, que pase una feliz semana.